COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Pontedeume, en una acción conjunta con el AMPA EUME y el equipo de MLFL Psicología, vuelve a poner en marcha el programa preventivo Infancia sin Pantallas. Tras la excelente acogida de la pasada edición, la iniciativa regresará el jueves de la próxima semana, 22 de enero, a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura, con el objetivo de seguir conociendo y concienciando sobre los riesgos del uso prematuro de los teléfonos móviles. Una de las grandes novedades de este año es la ampliación del rango de edad. Si bien en la primera, en la edición, el programa se centraba en menores de entre 8 y 12 años, la nueva convocatoria también se abrirá a niños de 6 años. Así nos lo explicó la psicóloga Ainhoa Otero, que esta decisión se ha tomado debido precisamente a que se lo han pedido algunas de las familias participantes. Ainhoa Otero.
En un primer momento planteamos los talleres para niños de 8 a 12. Es la franja de edad que habíamos propuesto en un primer lugar, incluso diferenciando, ¿no?, dos franjas horarias, quizás de edades de 8 a 10 y de 10 a 12, para hacerlo un poquito más específico para ellos. Y a la hora de realizar el taller con los padres, sí que hubo muchas familias que estaban interesadas, pero que no tenían hijos que tuviesen la edad para poder acceder a esos talleres, y nos comentaban, ¿no?, que les encantaría que los más pequeños también pudiesen tener esa opción a poder participar. Entonces, de cara a esta nueva edición, pues hemos decidido ampliar un poquito más y hacer un taller para niños un poquito más pequeños.
El programa no solo busca la salud emocional y mental de los menores, sino mejorar la convivencia familiar y también escolar. Otero destacó que el éxito de la iniciativa radica en hacer grupo, permitiendo que los niños vean que no son los únicos que no tienen móvil y evitando así el sentimiento de exclusión social.
Por eso nos interesaba mucho que, como elemento diferenciador, digamos, facilitarles también a ellos un taller en el que puedan expresar las dudas que tienen, las preocupaciones, darles esas estrategias o esas herramientas para enfrentarse a esa situación y, sobre todo, intentar hacer grupo, ¿no? Que no vean que son ellos los únicos que no tienen móvil, sino que a su alrededor hay otros niños de su clase o de su ayuntamiento o con los que juegan en el parque que tampoco van a tenerlo, y un poco facilitar ese grupo, ese apoyo, para que no se sientan excluidos, que no se sientan solos, que hoy en día es un poco con lo que intentamos luchar, ¿no? Con el que a día de hoy quizás los que no tienen móvil son la minoría de la clase, por ejemplo, y nuestra intención es que eso acabe dando la vuelta, ¿no?
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, durante las próximas horas tendremos cielos cubiertos que dejarán precipitaciones con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambio, mientras que los vientos serán moderados del sudoeste. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 13 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La jueza del Tribunal de Instancia de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para 4 de los 5 detenidos en una operación contra el tráfico de drogas a gran escala iniciada en mayo del año 2025 y cuya ramificación tenía lugar el pasado viernes en el barrio naronés de Asolaina. Los arrestados se produjeron el pasado viernes tras una serie de registros coordinados en viviendas y garajes situados, además de Narón, en Oza dos Ríos y A Coruña. Según fuentes judiciales, a los implicados se les investiga por presuntos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas de notoria importancia y por pertenecer también a una organización criminal. En el caso de Narón, el registro y detención de una de las implicadas se realizó en su propia vivienda, como decíamos, en la calle Joaquín Bruquetas, en el barrio de Asolaina. La investigación ha sido liderada por un equipo de delincuencia organizada y antidrogas de la Guardia Civil en colaboración estrecha con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Tras meses de seguimiento bajo esta estricta confidencialidad, la jueza procedió al levantamiento del secreto de las actuaciones, permitiendo conocer los detalles del operativo. Cambiamos de asunto. El campo gallego ha sido y ha dicho basta ya tras las movilizaciones iniciadas en Ourense y extendidas recientemente a las capitales de provincia de A Coruña y Lugo. Los agricultores y ganaderos intensificarán sus protestas contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. El sector denuncia que este tratado no solo hiere de muerte la rentabilidad de las explotaciones locales, sino que supone también un riesgo de salud pública para el consumidor final. Diana Fernández, ganadera de tercera generación en el municipio de Asomozas, ha calificado el acuerdo de competencia desleal en toda regla. Diana Fernández.
Para nos, ese tratado, firmar ese acuerdo, o que nos traería para todos los consumidores diferentes productos que hay en nuestra comunidad, principalmente en España, esos productos o que traen diferentes fitosanitarios y otros componentes que aquí hay décadas que está prohibido. Es decir, que imagínate, si esos productos estarían en nuestras granjas, por ley ya teríamos cerrado. Entonces, lo que estamos viendo es que, informando, que los consumidores van a ir a los lineales, van a tener comida, a mí era un poco más barata, pero ¿qué enfermedades vaya a traer en un futuro?
Lejos de rendirse, los productores locales están articulando ya una respuesta conjunta a través de asociaciones que agrupan a productores de carne y de leche de toda Galicia. El objetivo es claro, dejar de lado las diferencias de siglas y colectivos para crear un frente unido del sector primario. Diana Fernández.
Yo estoy dentro de la asociación LHL, que somos de todos los ganaderos de carne, de leite, de todas las producciones a nivel de Galicia. Y lo que estamos manifestándonos por diferentes ámbitos de la comunidad, llegando a hablar con Portugal y con Francia. Llegaremos desde nuestro punto de vista a donde haya que llegar, como si haya que llegar a Bruselas. Que todo el sector primario se una, porque esto realmente necesitamos unir y dejar nuestras diferencias a un lado.
Cambiamos de nuevo de asunto. Nuestras comarcas afrontan hoy su segunda jornada consecutiva de huelga en el transporte de viajeros, tanto urbano como interurbano, con un seguimiento que el sindicato CIGA califica de prácticamente total. El paro, que transcurre sin incidentes de relevancia, pone de manifiesto el profundo distanciamiento entre los trabajadores y la patronal. Xavier Rodríguez, responsable de transportes de la CIGA en nuestra zona, ha mostrado su satisfacción por el respaldo mayoritario de la convocatoria, destacando que la proposición de la patronal es de tan solo el 2% para el año 2025, una cifra que considera insuficiente frente a un IPC que ya cerró el año pasando el 3%. Xavier Rodríguez.
Ahora mismo, a última oferta de la patronal consiste en un 2% de suba salarial para el año 25, que remató con un IPC de 3%, con lo cual estaría abocando a personal a una pérdida de un punto de poder adquisitivo, y además de ofrecer ese nimio 2%, ni siquiera hay ningún tipo de oferta para revisar esas cantidades a IPC según vaya indo, digamos, o custo da vida, sino que a última oferta foi un 2%, facendo perder un 1% personal.
Tras las jornadas de paro de ayer y de hoy, los paros regresarán el próximo viernes. De cara a la semana que viene también están convocadas otras tres jornadas de paro, lunes, martes y viernes. Rodríguez ha sido tajante respecto al futuro del conflicto. Si no hay acuerdo, este pasará a ser un paro indefinido.
En principio fixemos esta convocatoria de seis jornadas encaminhados a que, si no caso de que non houvese achegamentos ou non tivese lugar unha mediación ou unha negociación, digamos, efectiva e real, non, si se me permite a palabra, un paripé do que se tivo feito nesta última mediación, pues entendemos que si non hai ningún tipo de solución a curto prazo, teríamos que abocar o conflito a darle un carácter indefinido.
Y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ferrol se reunió esta mañana con la presencia del alcalde, de José Manuel Rey Varela, luego de que un grupo de bomberos se concentraran ante las instalaciones de alcaldía. Concretamente lo hacían desde las 9:30 de la mañana y durante el tiempo que se prolongó esa reunión entre el regidor y otros responsables de la Junta de Personal, en donde además de bomberos también estaban representantes de otros departamentos municipales. En el fondo, las demandas de los bomberos tras la aprobación de la nueva RPT. Y también el Ayuntamiento de Ferrol introducirá cambios mañana en el tráfico rodado en la avenida Irmandiños debido al avance de las obras del proyecto Abrir Ferrol al Mar. Según ha informado el Ayuntamiento, estas restricciones son necesarias para continuar con los trabajos en el tramo comprendido entre la Puerta de Enfermería y la Puerta del Dique. La principal novedad radica en que la entrada a la ciudad desde la zona portuaria se realizará ahora a través de la calle de la Iglesia. El acceso por la avenida de Irmandiños quedará limitado exclusivamente a los vehículos que se dirijan al aparcamiento de la Alameda del Carbón y aquellos autorizados por el Arsenal para acceder a la Puerta de Enfermería. Escuchas Mediodía en COPE.